Hoy queremos comenzar una nueva serie de nuestro estudio bíblico. Hemos culminado con el Padre Nuestro. Y quisiera invitar que abramos nuestra Biblia un capítulo antes, que es Mateo capítulo 5. Para hoy quisiera estar leyendo verso 1 al 3. Mateo capítulo 5, verso 1 al 3 dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Según Mateo, Jesús comienza aquí su ministerio. Si nosotros leemos algunos versículos o el capítulo anterior, donde dice Jesús principia su ministerio, y Jesús comienza esta predicación, este sermón, con bienaventuranzas. Comienza alentando a la multitud y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, por ejemplo. Y queremos continuar estudiando cada una de estas bienaventuranzas, la cual encontramos son 9 bienaventuranzas y culmina con el verso 12 cuando dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Las palabras que Jesús nos dejó no fueron palabras simples o palabras dichas al viento. Cada una de estas palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, ella contiene vida y tiene poder. Jesús mismo dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y aquí en las bienaventuranzas no se refiere a que seamos bienaventurados en lo material, sino que sabemos que Jesús se interesaba por el bienestar espiritual de las personas. Y esto indica siempre la palabra de Dios, que un bienestar espiritual. Si bien podemos disfrutar de todo lo que a Dios le pertenece en cuanto a lo material, pero a Dios le interesa que nuestro estado espiritual sea sano. Jesús pudo decir: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creáis? Y en esto también, cuando Jesús hablaba y sacaba a la luz la vida de las personas, es porque él buscaba que las personas tengan un estado espiritual sano. Las bienaventuranzas de Jesús son muy alentadoras para cada cristiano. ¿Por qué? Porque justamente como cristianos a veces nos toca pasar momentos difíciles, momentos de luchas, de pruebas. Y justamente Jesús dice acá: bienaventurados son ustedes si por causa de su nombre y por causa porque somos cristianos tenemos que padecer ciertos problemas o dificultades en la vida. Jesús dice: ustedes son bienaventurados. Bienaventurado significa afortunado, significa feliz, significa dichoso. Sabemos que Dios en todos los tiempos quiso y Dios quiere y continúa queriendo lo mejor para la humanidad. Después que Dios creó al hombre en este mundo, Dios lo puso en el huerto de Edén. Y podríamos pensar, ¿qué mejor lugar que ese huerto? En la presencia de Dios. Pero sabemos la desobediencia, el pecado hizo que ellos perdieron ese beneficio del huerto. Que Dios tuvo que decir: con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día. Aflicciones. Y esto lo que trajo fue la desobediencia y el pecado contra Dios. En cuanto a la bienaventuranza, es exactamente lo mismo. Una persona puede perder ese beneficio de la bienaventuranza y las bienaventuranzas pueden invalidarse si el hombre desobedece a los mandamientos de Dios. El hombre las echa a perder con su desobediencia a Dios y con su pecado. Por eso Jesús dice, bienaventurados. Y resumiendo tal vez estas bienaventuranzas, Jesús quiso decir, bienaventurados son ustedes, hijos de Dios. Dios dice por medio del profeta, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Por un lado, la Biblia es muy clara con respecto de las bendiciones de Dios, las bienaventuranzas para los hijos de Dios. Y por otro lado, la Biblia también es muy clara con respecto de la desobediencia y las consecuencias que puede traer una vida pecaminosa. Una persona que tenga solamente una apariencia que es un cristiano. Jesús usó en ocasiones la palabra hay. En definitiva, es lo contrario de la bienaventuranza. Es un contraste entre una condición y otra. Nosotros leemos en Lucas. Lucas resume bastante con respecto de esta bienaventuranza que Jesús menciona. Pero a la vez, Lucas lo que describe acá justamente son los ayes que Jesús habló. Lucas capítulo 6, verso 20 al 26 dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas, ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Jesús seguramente habrá sorprendido a más de una de las personas que estaban, porque sabemos que Mateo describe que una gran multitud se acercó a él y él les predicaba. Y ellos escucharon, comenzando este sermón, las bienaventuranzas. Muchos de ellos seguramente en su vida habrán dicho, bienaventurados son los ricos. Los que poseen muchas riquezas, los que poseen mucho dinero, muchos bienes. Y tal vez los fariseos también decían, bienaventurados los descendientes de Abraham. Bienaventurados son los judíos, el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios. Y Jesús justamente trajo un mensaje maravilloso para todas las naciones. Jesús hablaba con una autoridad y sus palabras, las lecciones, eran dirigidas directamente a la condición de las personas. Y ninguna de esas palabras de Jesús fueron expresadas sin un propósito. Y esas palabras de Jesús también tienen un propósito para nosotros hasta nuestros días. Tal vez nos preguntamos quiénes son dignos de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas no dependen en qué circunstancia está nuestra vida. Tal vez que nosotros debemos ser pobres para tener parte de las bienaventuranzas. Tal vez debemos pasar tribulación y angustia y persecución para tener derechos a las bienaventuranzas. Sí, Jesús habla, menciona esto en las bienaventuranzas. Pero sobre todas las cosas, las bienaventuranzas dependen de nuestra genuina relación con Dios. Nosotros podemos ser bienaventurados en plena dificultades o en plena pobreza. Y Jesús quiere que seamos también bienaventurados cuando nos va bien, pero que no nos olvidemos de Dios. Nuestro bienestar no puede sustituir la bienaventuranza de la que Jesús habló, porque Jesús se refería al bienestar espiritual, como ya mencioné, a la vida espiritual. Tenemos uno de los apóstoles que, como ejemplo, que es Pablo. En 2 de Corintios capítulo 11, verso 24 al 28 dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día estando como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Si nosotros leemos esto, lo que relata Pablo aquí de su vida, decimos, eso es bienaventuranza. Eso es una persona bienaventurada. Sí, podemos decir sí porque él contaba con la gracia de Dios. Pablo aprendió, él aprendió a ver el lado positivo de todas esas aflicciones. Creo que nadie de nosotros hemos padecido alguna de esas persecuciones y lo que había pasado Pablo. Sin embargo, Pablo, y tenemos que tomar el contexto, porque él después escribe también a otras iglesias, y él trata de animar a la iglesia, a los hijos de Dios. Por eso él dice, en mí también está la preocupación por las iglesias. Y él pudo decir, por ejemplo, cuando escribe a los Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo trató de animar acá a la iglesia y decir, no se preocupen de lo que les pasa. Traigan ante Dios en oración sus aflicciones. Verso 11 al 13 dice, no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros observamos la vida de los verdaderos cristianos, registrado en la palabra de Dios, y comparamos con la expresión de Jesús, bienaventurados son ustedes. Y como ellos contaban con la gracia de Dios, y Dios estaba con ellos, entonces podemos comprender por qué Jesús se refería a que seamos bienaventurados. Pablo alentaba a la iglesia. Él dice, regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocíjense. No observen las circunstancias, no observen la lucha, no observen lo que tengan que pasar. Regocíjense. Y coincidente con nuestro tema o con las bienaventuranzas, Pablo pudo decir también, O podríamos decir, bienaventurados. Los tesalonicenses, Pablo escribe, estad siempre gozosos. ¿Por qué? Porque podemos contar con esas bienaventuranzas de Jesús. Las bienaventuranzas son para los que temen a Dios, para los hijos de Dios. Ser un hijo de Dios es el mayor bienestar que un ser humano puede poseer. Si bien el cristiano es desconocido, despreciado, tal vez por el mundo, pero saben, el cristiano tiene su nombre inscrito en el libro de la vida. Y no debemos olvidar esto. Y cuando nos toca pasar las luchas, recordemos, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. En 2 Corintios capítulo 6, versos 9 y 10, leemos, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esas son bienaventuranzas. Ese es el lado que la Biblia nos demuestra las bienaventuranzas y las bendiciones de un verdadero cristiano. Muchas personas creen y piensan que el cristiano, él está esclavizado en la religión, que no tiene la libertad de disfrutar de los placeres, de todo lo que el mundo ofrece, que de algún modo él no tiene la libertad. Y no se puede ni imaginar lo dichoso que es el hombre sirviendo a Dios. Llevar una vida consagrada a Dios es tener paz con Dios, tener paz consigo mismo y tener paz con el prójimo. ¿Y qué más queremos como cristianos? Pero lo maravilloso de todo esto es que todas las personas tienen derecho a ser bienaventurados. El camino, la puerta a la bienaventuranza y a ser dichoso está abierto para todas las personas. Cada ser humano elige si quiere ser bienaventurado o desdichado. Jesús invita a todos y dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Yo les voy a hacer descansar. Queremos comprender también que no existe nada en el mundo que nos pueda hacer dichosos o bienaventurados. Y todo lo que un ser humano logre adquirir en su vida no lo hace dichoso. No se puede comparar con esas bienaventuranzas que Jesús habló. La mayoría piensa que ellos se esmeran y no está mal que una persona se esmere para el bienestar de su vida. Pero muchas veces el ser humano ata su corazón en esas cosas y él se esmera para lograr un objetivo. Y cuando lo tiene, al poco tiempo se desvanece todo ese anhelo que tenía, toda esa alegría que pensó tener, toda esa dicha que él pensó tener cuando logra su objetivo. Y no así es con las bienaventuranzas. Ellas perduran en nuestra vida. El hijo pródigo, tenemos que él pensó que la libertad y el mundo, eso sería algo dichoso, algo, una bienaventuranza para él. Y sabemos cómo le fue. Y Jesús dice claramente, porque qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma. Todo lo que el mundo ofrece y todo lo que podamos adquirir del mundo o en el mundo, no se puede comparar con esas bienaventuranzas que nos ofrece Jesús. Y Jesús comienza expresando quiénes son los verdaderos bienaventurados. Y este tema de las bienaventuranzas queremos continuar. Y toda persona que realmente quiere ser dichoso en la vida lo puede ser si sigue ese consejo de Jesús. Queremos profundizar en los siguientes estudios, las bienaventuranzas y estas hermosas lecciones que Jesús nos dejó, y que podamos nosotros fortalecernos y crecer. Y cuando nos toca pasar por ese valle de sombra, que recordemos, Jesús habló bienaventurados. Que Dios nos bendiga. Amén.